FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Enorme empresa multinacional que por supuesto tiene negocios en la Argentina, Monsanto, comprada por Bayer, fue encontrada culpable de ecocidio. Es una nueva palabra que se está incorporando a la realidad cotidiana de todo el mundo. Daños a la salud y el ambiente significa crímenes de guerra también. ¿Qué sucedió? Fue conformado un tribunal internacional popular que analizó en La Haya la historia de la multinacional Monsanto, comprada, como decíamos, el año pasado por Bayer. Encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, crímenes de guerra, violaciones a los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado.
La crisis global que vivimos tiene como principal causante el modelo de producción hegemónico, que se apropia de los territorios y los recursos naturales del planeta, expulsando a indígenas y campesinos para desarrollar monocultivos, lo que implica deforestación a gran escala, fumigaciones aéreas, mecanización permanente de los suelos, cultivos transgénicos. Los autores de este despojo son las grandes corporaciones que controlan gobiernos, universidades y medios de comunicación. Frente a todo esto hay un sector importante de la población mundial que resiste. Y así es que esta semana que pasó se conoció el fallo del Tribunal Internacional de La Haya contra Monsanto. A partir de pruebas que entregaron 28 testigos, los jueces dieron lugar a 5 de las 6 acusaciones que miles de instituciones hicieron en octubre del año pasado en Holanda. Según el Tribunal Internacional Monsanto, la empresa es responsable por la violación a los derechos humanos, al ambiente sano, a la alimentación adecuada, a la salud, a la libertad de investigación y a tener acceso a la información. También dio por probada su vinculación a los crímenes de guerra cometidos por el ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, por haber sido una de las empresas proveedoras del agente naranja. En consonancia con esta buena noticia, este lunes 17 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Campesina, en memoria y homenaje a las campesinas y campesinos que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la reforma agraria y la soberanía alimentaria, en la defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas, del agua. Desde las organizaciones campesinas se promueve un modelo agroecológico que es independiente de las multinacionales y en el cual la agricultura no depende de insumos tóxicos. En este modelo, los propios campesinos son quienes protegen sus semillas para producir alimentos. Usted sabe que el 70% del total de la comida que consume la humanidad es provista por redes campesinas que utilizan solo un 20-30% de la tierra arable y el 30% del agua destinada a usos agrícolas. Y la contracara de todo esto es el agronegocio, que no produce alimentos sino mercancías, que contamina el planeta con la emanación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero y contamina los ríos y los suelos con miles de litros de plaguicidas que destruye la biodiversidad y utiliza semillas transgénicas. Provee solamente el 30% de los alimentos, ocupando entre el 70 y el 80% de la tierra arable y el 70% del agua de uso agrícola. En Alimento y Vida estamos convencidos que la relación directa entre el productor y el consumidor de la ciudad es clave para llevar adelante la lucha por la soberanía alimentaria. Una participación activa de los consumidores creando espacios alternativos de intercambio de productos y fortalecimiento del mercado local. Y sobre todo, un lugar de encuentro para el debate y la acción conjunta.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Soil of my
No se sabe lo que el futuro depara al manto superficial de Monsanto. Cuando las semillas crezcan, estarán listas para el plaguicida, y entonces Roundup hará acto de presencia y traerá su marea venenosa. El agricultor sabe que ha de cultivar lo que puede vender Monsanto y firma un acuerdo para los transgénicos, un pacto con el diablo, con Monsanto. Los sueños del pasado inundan la mente del agricultor. Su padre y su madre solían guardar las semillas de la familia, que eran un regalo de Dios. Su propio hijo crece enfermo cerca de los cultivos envenenados. Y mientras siguen trabajando, las semillas de la vida no son lo que una vez fueron. La madre naturaleza y Dios ya no son sus dueños. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Alimento y Vida, el programa número 76, este viernes 21 de abril de 2017. Y lo que escuchábamos recién era a Neil Young con una canción que compuso hace, en el 2015, creo que se llama Los Años de Monsanto. La idea era, bueno, a medida como estaba, por supuesto en inglés, ir contando un poquitito qué decía la canción. Y tengo acá a mi lado, hoy llevando adelante el programa, a Pablo Aristide. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Estás de vuelta después de varios programas que no te
veíamos? Después de varios programas, muy contento de estar nuevamente acompañando.
Bueno.
¿Arreglaste el tema de los honorarios?
Sí, está. Firmamos contrato.
Él sabe que viene gratis.
Por el choripán.
Yo soy un choriplanero, ¿verdad? Che, y bueno, Carlos, acá recién arribado. Te tenemos hoy también, por suerte, en el programa.
Bueno, contentísimo de estar acá compartiendo el programa 76. Muy linda la introducción. Compartiendo lo que ha pasado con Monsanto, que es un antes y después en muchas cosas, ¿no?
Sí. Así que, bueno, una alegría entre tantas, ¿no? Y, bueno, por supuesto, Joaquín en los controles, y Juan Carvalho, nuestro productor. Así que estamos el equipo completo. Sí.
Sí. ¿Cómo lo llamabas a Joaquín, que lo comparabas con Gallardo, no?
Claro, porque vos dijiste, yo dije que a Gallardo le dicen el Napoleón, porque es un gran estratega en el ambiente del fútbol, se ve que ahora le dicen.
Y vos decís de moda, que Joaquín con la consola.
Y es medio el Gallardo nuestro, sí, es nuestro Napoleón. Así que, vamos a las efemérides. ¿Querés, Pablo, vos como para ir entrando un poco en calor, leerlo? Y por supuesto acá Carlos va a hacer alguna acotación.
Carlos va a hacer algún comentario. La primera que tenemos es 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas. Algo mencionaste en la
editorial. ¿Y vos, Carlos, querés mencionar?
Rememora una matanza en el nordeste de Brasil. Uh-huh. Una masacre de 17 campesinos. Y bueno, y ese fue instituido como un día internacional de rememoración y lucha que las organizaciones de nuestro país reivindican también, asociándola a la lucha de nuestros campesinos y nuestros pueblos indígenas, ¿no?
Sí, vos sabés que, bueno, el martes, podemos hablar más, pero el martes arrancó el curso de soberanía alimentaria de Caliza Nutrición y vino a charlar y a explicar un poco por qué ese día se conmemoraba.
Sí, te referís a Juan Gallardón,
sí.
Técnico de la vía campesina.
Ahí está, lo que es tener facilidad de palabra, ¿viste? Quedo ahí, me ahogo. Y bueno, y explicó muy bien por qué se conmemora ese día, el Día de las Luchas Campesinas, ¿no? Che, bueno, seguimos con la que sigue.
El mismo 17 de abril, pero del año 2014, muere Gabriel García Márquez, escritor, novelista y periodista colombiano, premio Nobel de Literatura, cosas, digamos, sabidas.
Bueno, tuve oportunidad de estar en la puerta de su casa. Ajá. En Cartagena. Sí.
Ah, claro.
Sí, no tuvimos posibilidad de acceder al lugar donde están sus cenizas, que es un espacio ahora de la Universidad de Cartagena, porque ajá, estaba en refacción. Tocamos el timbre a ver si podíamos entrar y no fue posible. Pero al lado de la casa de que fue en vida Gabriel García Márquez, enfrente del convento de Santa Clara, al cual él menciona en alguna de sus obras, hay una parrilla argentina con un nivel de ingenio en la publicidad maravillosa. Por ejemplo, algo de lo que me acuerdo ahora, un enorme cartel arriba de una foto del Papa Francisco que dice: "Habemos papa frita, hervida, puré".
Mirá vos, qué ocurrente. Qué bueno. Bueno, ¿qué más tenemos, Pablito?
El 21 de abril también, pero de 2011, fue condenado el último presidente de la dictadura, Viñone, a 25 años de cárcel.
Qué bien. ¿Sigue preso todavía? No sé, porque viste que ahora los están largando a todos. Sí, así que si no lo largaron, bueno, está por largar.
Iba a decir, ¿no? Fue una efeméride que ahora con esta especie de ataque, digamos, a la memoria, ¿no? Poniendo en cuestión algunas cosas. Bueno, hay que estar siempre atento ahí a estas cosas.
Y reivindicando otras, ¿no? También. Que...
Por supuesto.
Bueno, ¿qué más?
22 de abril, esto ya mañana es 22 de abril, ¿no?
Mañana.
Día Mundial de la Tierra, en conmemoración internacional. Uh-huh. Y acá yo tenía algo interesante para aportar mañana. Dale. Mismo, y con razón de del Día Mundial de la Tierra. Uh-huh. Se va a estar realizando la Marcha por la Ciencia. Esto comenzó en Estados Unidos, justamente frente a los ataques del nuevo presidente Donald Trump a la ciencia y cuestionando... los fundamentos científicos sobre el cambio climático. Los científicos en Estados Unidos empezaron a movilizarse y organizaron una marcha por la ciencia que se extendió por todo el mundo, y mañana va a haber cientos de ciudades que van a estar marchando por la ciencia, reivindicando eso, y bueno, en contra de los dichos de Donald Trump. Se armó un movimiento internacional al... Qué respecto. Bueno. Muy interesante.
Che, ¿y dónde es entonces la cita para, o sea, haber un lugar de concentración? No.
Aquí en Argentina no sé si se hace, creo que no se armó.
Todavía no se armó todavía. Bien.
No se armó, pero el epicentro es en Washington.
Bien, bueno, buenísimo. Bien. Che, ¿qué más tenemos? Yo me saqué los anteojos, así que seguí vos, Pablo. Che, ¿tienen frío? Porque yo tengo
remedio para calar. Yo estoy, bueno. Estoy bien, ¿no? Está bien.
No, ¿puedo decir por qué te sacaste los anteojos? ¿Tenés frío o no?
No, yo porque lo vi carraspear acá, digo.
No, vengo así, medio arrastrando. El 23 de abril, Día Internacional del Libro. Ajá. Y de paso comentamos que la Feria del Libro este año se realizará del 27 de abril al 15 de mayo.
¿Del 27 al 15 de
mayo? Del 27 de abril al 15 de mayo.
Bueno, muy bien. Che, ¿y nada más tenemos por hoy?
De efemérides, no.
¿No? Bueno, vos, Carlos, ¿querías acotar algo?
No. Me parece que con las efemérides que hemos mencionado tenemos
más que
para hacer memoria por un largo rato.
Bueno, entonces vamos a cerrar este primer bloque de Alimento y Vida y vamos a volver en muy pronto, así que no se vayan, ya venimos.
Quédate, que ya llega Sobremesa, de la mano de Pepe de Michelis.
Bueno, acá estamos de vuelta, después de esa música tan particular, pero tan famosa a la vez. Y bueno, como lo anunciaba el corte, la cortina, Pepe de Michelis, ¿nos escuchás?
Sí, ¿cómo les va?
Muy bien, te escuchamos medio cortado, a ver.
¿Medio cortado? Ahí está. Ahora
ahí estás mejor. Ahí estás mejor.
Bueno,
bueno, ¿cómo va, Pepe?
Bien, muy bien, estoy acá cuidando, vos ya sabés, el tema de mis padres, mis queridos padres. Están acá al lado mío escuchando la columna, les dije, escuchen, pero no opinen. Así que estamos con ellos.
Qué democrático eso, ¿eh?
Y sí, porque la radio es así, uno habla y el oyente escucha y en todo caso después llamará a su debido.
Tenemos que pasar, vos recordarles, pasarles a ellos el teléfono de la radio o el Facebook. Exacto. Porque es posible que tengan algunas cosas muy interesantes que aportar a lo que venimos diciendo.
Y sí, lo podemos decir al aire también, ¿no? 4854, a ver, Carlos, si nos ayudás.
Pará, que yo me...
Pará, anteojos de por medio.
7034, muy bien. Para 4854-7034, gracias Joaquín, gracias Pepe. Che, bueno, mandale un saludo a tus padres ahí, un
bien,
abrazo.
Bien, un saludo acá para ellos, bueno. Y nada, los saludo a Carlos, te saludo a vos, Julio. Y
está Pablo también.
Pablo
también, estamos los tres.
Sí, parece hoy somos un equipo de futsal completo, acá 5, 3 en la alrededor de la mesa, 2 en los controles, el productor, es una maravilla.
Un derroche.
Podemos
hacer
la famosa máquina, ¿no?
Los cinco grandes del buen humor, no, vos decís la máquina de River, ¿no?
La máquina de River, ¿no? Ah, muy bien. La Bruna. Bueno, ¿cómo les va?
Bien, con ganas de escucharte, que nos cuentes un poco cómo va el armado del evento del 7 de mayo y bueno.
Perfecto, tenemos una noticia es esa, el 7 de mayo nos estamos juntando ahí en Wilde, después yo voy a subir la dirección, el horario es a la 1 de la tarde y es lo organiza la Fundación Isla Maciel para recaudar fondos para una serie de obras que está realizando la Fundación y que han quedado inconclusas, entre otras cosas, por la falta de fondos, obviamente, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque, como estamos tan bien, seguramente utilizan esos dineros para otras cosas. Y como no hubo inflación, o la inflación está bajando, según comenta por ahí el presidente de la Nación, sí. Se debe necesitar menos plata. Contrariamente a eso, aumenta la cantidad de chicos que vienen a los comedores. Eso ya lo habíamos hablado la vez pasada. Pero estamos tratando de juntar los recursos, tanto de mano de obra como de materiales, para hacer el evento. Y ya estuvimos hablando con Carlos para ver si la gente de Bolsón Soberano puede donar lo que pueda para la realización de este almuerzo, por decirlo así, de gala, con el cual vamos a recaudar esos fondos.
Bien. Ahora, te estamos escuchando más que atentamente.
Bien, hoy tuvimos una reunión que fue bastante interesante porque decidimos escribir 5 cartas de la Fundación, entre las cuales está la gente de Bolsón Soberano, pidiéndoles la ayuda que necesitamos. En caso de no poder ayudarnos, ya con el solo hecho que ellos lean y retransmitan la información que nosotros mandamos, a nosotros nos sirve de mucho. Mañana me voy a encontrar con la gente de la Fundación para terminar de hacer las cartas y el viernes que viene les estaría llegando a ustedes para que la lean al aire.
Bien.
Fantástico. Ahora,
sí.
Eso es por un lado. El otro tema, que es muy interesante porque eso nos involucra a todos, es el tema de que mañana en La Matanza y con el auspicio de la municipalidad, del gobierno de La Matanza, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y quien les habla, vamos a dar un taller de ciencia sobre soberanía alimentaria y saberes populares. Vamos a trabajar un poco el tema de qué hay de cierto en lo que se dice comúnmente, en el sentido común sobre la alimentación, y qué es lo real basado en cuestiones ya un poco más científicas, ¿sí? Hablando ya de física, de química, de nutrición en sí. Sobre todo porque hay mucho debate en dos cosas. Yo creo que son muy fundamentales. Ajá. Una es el tema de los transgénicos, Monsanto y el glifosato, y el tema de todos esos alimentos que salen al mercado y que hay mucho debate si son más sanos los orgánicos, si es que son orgánicos, nosotros en general preferimos llamarlos sin agrotóxicos, o si no hay diferencia con los productos que comúnmente uno encuentra en el mercado y que por supuesto son mucho más baratos porque la economía es distinta, es decir, es una economía de casi de producción industrial, no hay mano de obra de uso intensivo, no son economías familiares, los trabajadores, muchos de ellos, gracias a nuestro compañero el Momo Venegas, no tienen, muchos de ellos no tienen ni siquiera no son reconocidos ni como personas, ¿sí?
Sí, pero es
un debate mucho más profundo. Así que ese sería el segundo evento, que es mañana, 10:15 a.m, yo voy a pasar después bien la dirección. Esto es en la municipalidad, esto es en San Justo. Ajá. Está a 15 cuadras, es sobre, bueno, no lo tengo acá.
No importa, ahora. ¿Es la municipalidad de San Justo?
Sí, es un predio que nos presta la municipalidad para hacer este evento, que es previo a la organización, es un evento más, previo a la organización del que vine hablando la vez pasada sobre el plan Ellas Hacen y el tema de las huertas comunitarias y enseñar y hacer talleres de cocina con, entre ellas, con la doctora Laura Firpo, ¿sí? Una querida de la casa.
Sí.
Eso sería básicamente las dos informaciones que me parece que es importante que la gente sepa y que la gente asista, porque el saber no ocupa lugar y el hombre que sabe, como decía el programa ese hace muchos años, el hombre que sabe es un hombre libre.
Así es verdad.
Si lo dejan en libertad.
Y si lo dejan en libertad.
Pero se puede ser libre estando preso y se puede ser preso andando por la calle, ¿no?
Y ahí está. Eso lo decía Gramsci, que no tiene nada que ver con nuestro programa, pero que muchas veces uno se ha nutrido de su filosofía y hay mucha gente, sí, es verdad, que está presa.
Y un ejemplo de esto, hay muchos que lo recuerdan, en Sudáfrica, Mandela, 27 uh-huh. años en un espacio de 2x2, y era libre. Sí.
Exacto, mucha gente, viste, se emociona cuando escucha la verdadera historia del presidio de Mandela y a veces se mofa de las condiciones de prisión en las que se encuentra la diputada del Parlasur, Milagro Sala, ¿no? Votada por la gente, digo, ¿no? Hoy tuve una charla interesante con un contrapunto, con una persona que me decía, ustedes son tan fanáticos los que defienden al gobierno de Venezuela que no ven lo terrible de lo que está pasando allá. Le dije, mirá, hay fanáticos de los dos lados, sí, vamos a ir al caso en Venezuela, porque parece que de los dos lados se están peleando. A lo mejor vos estás del fanatismo del otro lado que tampoco te impide ver el fanatismo del que vos hablás. Es un problema. Sí, perdón, me fui de tema.
Devolviendo al taller del
sábado,
sí, mañana sábado días, en La Matanza. Sí, vos decías que había dos temas en debate, uno de ellos tenía que ver con transgénico, glifosato, sí. Monsanto, etcétera. ¿Y en qué consiste el debate? ¿Y ustedes cómo van a encarar esta charla con señoras, mujeres, madres de los sectores populares, digamos?
Y con estudiantes también. Primero, lo que nosotros vamos a tratar de abrir la discusión en que Monsanto es una empresa que no solamente priva a productores, a pequeños y medianos productores de su propio desarrollo agrario, desarrollando genéticamente semillas a través de híbridos y privando a esos productores de poder desarrollar su propia producción, su propio sustento, sino que aparte desarrolla junto con eso un tipo de semilla que arrasa con toda la cultura productiva que tiene los pueblos, los pueblos históricamente, vamos a hablar de América, por poner un punto, ¿no? Es decir, el monocultivo, el único tipo de cultivo de un solo tipo de, de producto y no de variedad, destruyendo el suelo, secándolo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el otro tema también es el tema del glifosato, es decir, estas empresas que trabajan en tándem con las empresas productoras de este tipo de ¿cómo se puede decir? Pesticidas, si vale el término, están, por un lado, erosionando el suelo en el que se vive, hasta ver, como muestra, basta un botón ver los campos inundados de la provincia de Buenos Aires y de varias otras provincias, y cómo sí hay una relación directa, aunque se está tratando de probar cada vez más fehacientemente con abogados y con médicos, de que el glifosato y el tema este de, no me sale la palabra ahora, de la fumigación con glifosato, hay una relación directa con el aumento del cáncer en la población. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo nosotros evitamos que, porque Monsanto lo que no pudo hacer acá y que sí pudo hacer en Estados Unidos es imponer la ley. Acá todavía no la está pudiendo imponer, porque recordemos que cuando ingresó Monsanto en los 90, se le permitió ingresar, pero no se le permitió patentar semillas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, son discusiones que sirven para mejorar la nutrición de la gente, que sirve para ampliar los derechos de la gente, y que sirve también para que la gente luche contra los que quieren sacarle los derechos. Porque no alcanza con defender el derecho. También es bueno que la gente se organice y luche para conquistar otras cosas que o que no están o que les han sacado. Es un trabajo medio complicado, pero yo creo que va a salir el debate, porque cuando ellos nos empiecen a contar los problemas que tienen, ya sea por la comercialización, ya sea porque el Estado no está presente o no está tan presente como uno quisiera, va a empezar a salir todo ese debate. Y si no sale, también hay que decirlo. Digo, no, nosotros no somos meros espectadores en esos talleres que vamos a dar nuestra opinión. Y si la gente no nos pregunta, la daremos igual, porque para eso nos han convocado.
Bueno, muy bien, Pepe. Che, y entonces eso es mañana todo el
mañana,
día.
Mañana,
sí, 10:15.
Sí, exacto, empezó hoy a las 10 de la mañana, terminó hoy a las 6 de la tarde.
Ah, y mañana
sí. Y mañana es la segunda jornada. Empieza a las 10 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Yo después voy a pasar la dirección. ¿Hay algo que no se entendió al aire y que ustedes quisieran preguntar o reconsiderar de lo que dije?
No,
a mí me queda una pregunta que es muy que por ahí da para mucho más, y que no es para solo para el taller, sino tiene que ver con las políticas que nos debemos hacia el futuro. Cuando uno mira las etiquetas con cuidado y con una lupa, las etiquetas de la enorme mayoría de los alimentos que consumimos, en todos ellos está la soja.
Es verdad, sí. Ya sea como lecitina, como emulsionante, ya está como harina de soja, sí.
Y si mañana decretáramos no más soja, ¿qué pasaría?
Bueno, eso hay que hablar con el ministro
de Agroindustria.
Pero
Agroindustria de Donald Trump.
Claro, teníamos que ir ahí al ¿cómo se llama? El edificio este que está en Paseo Colón, no al INAL, sino bueno. No, yo creo que una de las cosas y también encorsetó al gobierno anterior y a muchos, sobre todo a los tres gobiernos anteriores, y los dos de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, es el tema de las retenciones a la soja. Y ahí me correría al tema de la megaminería. Es decir, necesitamos tener un Estado fuerte, más allá de los gobiernos, que recaude lo más legítimamente posible, digamos. Y eso es posible si se tocan algunos intereses. Es un tema, ¿quién tocará esos intereses? Este gobierno yo creo que no está mucho más, y es por ser benévolo, digo, creo que no, está mucho más aliado con los agroexportadores y con la megaminería. Hasta ahora la soja no la ha tocado, pero por una cuestión de recaudación de fondos, porque si no el déficit sería inmanejable. No es mi tema, lo mío es la cocina. Bueno. Hoy estoy bastante indignado con algunas cosas.
Che, Pepe, después a lo largo del programa vamos a pasar, porque acá me pasó Juan el Facebook, teléfono y la página web de lo del evento del domingo 7 de mayo. Así que,
exacto.
Así que lo vamos a pasar antes de terminar el programa. Esa info, ¿te parece?
Y Juan, sería bueno también, si me dejas en privado, así yo le paso bien los datos de dónde va a ser el evento de mañana.
Bueno, dale, entonces quedas con Juan. Y,
perfecto.
Y nosotros te mandamos un abrazo grande y otro a tus viejos ahí, y bueno, estaríamos hablando algún viernes de estos.
Sí, yo siempre al pie del cañón.
Bueno.
Les agradezco a todos y les mando un saludo.
Un abrazo grande, Pepe. Hasta luego.
Chau.
Bueno, esta era la sobremesa, me sale.
Sí, la mesa, la merienda.
La merienda. Nos despedimos con la música de Pepe de Michelis y su columna, y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Venite como quieras, agüita terca, te espera mi guitarra y mi tierra seca.
Bueno, estamos de vuelta con más Alimento y Vida. Ahora vamos con la música de fondo de La Belleza de la Trama a las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Pero la primera, para contradecir el título que estoy dando,
sí,
vamos a decir algo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la
Facultad de Medicina.
De la Facultad de Medicina de la UBA. ¿No? Porque este martes arrancó el 18 de abril el curso de soberanía alimentaria que dicta esa caliza.
Me dijeron que había explotada de gente, como 480 inscriptos.
Vos estuviste. Dice 400, sí, cerca de 500 inscriptos. Yo estuve, estaba así, repleto lo que es el salón del
consejo
directivo, que es enorme. Bueno, estaba repleto, había gente sentada en el piso. Y estuvo, bueno, muy bueno. Se presentaron todos y después hablaron, justamente porque ese mismo día a la mañana se había proyectado el veredicto del Tribunal de La Haya. Entonces, claro, estuvo Marcos Filardi hablando bastante, explicando, bueno, un poco en qué consistió.
Los exactamente del tribunal.
Pero muy lindo, muy lindo. Así que, bueno, el martes que viene, 18 horas, me imagino que los voy a ver ahí, ¿no?
Iremos.
Bueno, y te voy a ver a vos, Carlos, también.
¿Cómo no?
Bueno, muy bien. Sí, bueno, dale.
No es que lo estaba pensando, estaba concentrado en otra cosa. Parece que lo estaba pensando.
No, nada de eso.
¿Vos vas, Carlos?
Estaba en otra cosa.
Te van a tirar la bronca.
Así que sí, ahí nos vamos a encontrar los tres entonces el martes. Che, y Pablito, ¿qué tenemos después?
Bueno, ahora pasando a la otra caliza de la UBA, de la Facultad de Agronomía. Este martes 18
No, no, el 24 de mayo arranca.
No, como esto es muy dinámico.
Me están tirando el bombo.
¿Por qué? ¿Cómo lo corriste? ¿Qué, iba a empezar antes?
Claro, nosotros estamos empezando un curso de Economía Social y Desarrollo, que inicialmente lo habíamos programado para el 17 de mayo y lo hemos desplazado una semana. Lo vamos a comenzar el 24 de mayo, porque el 17 de mayo vamos a hacer en la facultad una actividad sumamente, que creemos muy importante, que de la presentación del programa de extensión de la Facultad de Agronomía en el área metropolitana bonaerense, una actividad en la que participan distintos equipos de docentes y agrupaciones estudiantiles de la facultad, y ese día va a ser con presencia y participación muy activa de organizaciones de la agricultura familiar del área metropolitana que están comprometidos participando activamente en el desarrollo de este programa, que aspiramos a que pronto pueda poner en marcha un sistema participativo de garantía en que todos le podamos decir a los consumidores cómo se producen las verduras que se están comercializando en la feria de la facultad.
Bueno, muy bien. Y referido a eso, la feria de la facultad la tenemos de fin de semana, ¿no?
Exactamente.
Mañana y pasado.
Mañana y pasado, que parece que esta vez no llueve.
No llueve.
Y allá vamos a estar seguramente los dos días con distintas actividades, pero muy, muy particularmente el día domingo.
El domingo.
¿Qué hacemos el domingo ahí, Julio?
Y el domingo, bueno, va a estar la radio abierta, ¿sí? De 13 a 16. Y bueno, vamos a tener una serie de bueno, va a haber música en vivo y va a haber vamos a charlar con diferentes invitados. Entre ellos va a venir Vanina, tu compañera, que va a hablar sobre el tema, ¿no? CONICET, feminismo y
ciencia y universidad.
Bueno, ¿querés adelantar un poquito de qué hablar? Nos queda muy poco tiempo, pero
Supongo que va a hablar del conflicto que está en pleno desarrollo en el CONICET con el ajuste en el área de ciencia y técnica en general. Imagino hubo, digamos, sus últimos acontecimientos, digamos, las autoridades del Ministerio de Ciencia y Técnica no están muy con ganas de colaborar en resolver la situación. Hay 500 personas en principio que se están quedando sin trabajo, pero ese conflicto está trabado y no hay voluntad, digamos, del Ministerio de resolver.
Bueno, así que de eso vamos a eso para las 3 de la tarde.
15 horas del domingo.
Del domingo va a estar, bueno, entonces.
Y antes va a estar la mamá de Mamá Cultiva hablando de la ley recientemente promulgada con respecto al uso medicinal de la marihuana. Van a estar los amigos del Club de Observadores de Aves Caburé, que era una recorrida observando las aves de la facultad. Va a haber un compañero de la bomba agroecológica, un viejo y conocido amigo feriante de la feria de la facultad, hablando de las características del calendario biodinámico. Va a estar la Yumba hablando del tema del desalojo, y seguramente con una cantidad de importante de noticias para compartir, aparte de la música.
Bueno, muy bien. Sí, y aclaro, entonces, lo de la música era lo que escuchábamos recién, antes de este bloque, era el dúo Palo Blanco, que van a estar invitados también. Este domingo van a estar tocando a las 14:30.
Y un poquito antes van a estar los hippies voladores con música para niños.
Bueno, así que hay un pequeño resumen de todo lo que va a acontecer.
Pero además está la feria, con por muchas supuesto. Cosas para disfrutar, sí, compartir.
Todo eso y 100 puestos de
Claro, 100 de puestos feria, ¿no? Claro. Eso es sábado y domingo. Che, así que, y está muy buena para ir a comer, va a estar un día soleado, así que acérquense, que hay todo un patio de comida, sillas, mesas y demás cuestiones. Che, tenemos que ir
lo del guiso de soja transgénica vegetariana, ¿es cierto? No.
No tengo idea.
No. Creo que no hay ningún puesto esa promoción.
No, si no lo echamos ese puesto, no. Che, bueno, vamos a un último corte y enseguida volvemos ya con el último bloque de Alimento y Vida, así que gracias.
Hoy bailaré. Yes.
El sábado 22 de abril, la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, Radio Asamblea y la Cooperativa La Yumba convocan a una gran jornada contra el desalojo. 16 horas, Feria de Emprendedores de La Yumba. 17 horas, charla-debate para construir un proyecto consensuado con vecinos sobre el espacio público de la Estación Chacarita. 19 horas, Festival Artístico, Folclore, Tango, Rock, Murga, Varieté, Buffet Económico. Acércate, te esperamos. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida. Che, tengo un par de avisos relacionados con lo que nosotros queremos transmitir a través de este programa. Avisos o noticias. Un ciclo de charlas. El 27 de abril, que sería ¿cuándo? El jueves que viene.
Exactamente.
27 de abril, 19:30 horas, en el Bar La Dignidad, Aguirre 29, acá en Capital, el costo humano de los agrotóxicos, ¿sí? O sea, una charla, debate, parece más que interesante, sobre todo con esto de el reciente dictamen de la Haya, ¿no? Así que, bueno, el costo humano de los agrotóxicos. Esto igualmente está en la página, de paso la damos, la página del programa, Alimento y Vida FM, en Facebook, así que está subido ahí bien, en detalle, dirección y demás. Uh-huh. ¿Querés vos el otro?
Bueno, mañana a partir de las 10 horas en el Obelisco se va a desarrollar un encuentro nacional de formación ambiental donde se van a debatir los principales problemas ambientales de nuestro país junto a referentes de asambleas ambientales de todo el país, justamente. Y tengo entendido que van a estar dos conocidos de este programa. Marco Filardi va a estar, calculo que también hablando de las últimas novedades sobre el Tribunal Monsanto, también Tamara Perelmutter hablando sobre las leyes de semillas y cómo viene esa cuestión para este año.
Ah, bien, o sea que va a estar más que interesante.
Y recordemos que esto no es independiente que mañana sea el Día de la Tierra, ¿verdad?
Claro, sí, claro. Es de suponer que la fecha está
que lo
puesta.
Pensaron
que lo han pensado, digamos.
Confiamos en los compañeros.
Sí. Bueno, va a estar como para darse una vuelta por ahí, ¿no? Entonces mañana 10 de la mañana, ¿sí?
Exactamente.
Che, y después encontré otra cosa que la verdad que a mí me interesó. Dice, está abierta la inscripción al Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental, que lo hacen,
Sí. Sí, perdón.
¿Viste La Vaca, la revista La Vaca? Bueno, es una cooperativa La Vaca, ¿no?
Sí. Y la revista es MU.
La revista es MU.
Exacto. Claro, la cooperativa La Vaca, la revista es MU. Ya llevan varios años con el dictado, parece que es una experiencia interesantísima.
¿Sabes qué me gustó? Que es una vez por mes, un sábado por mes, de 11 a 5 de la tarde.
Sí, con la presencia de referentes en las temáticas, distintas temáticas ambientales que tenemos acá, de la soberanía alimentaria, de la agroecología.
Así que muy interesante, che. No sé si, mirá, si no me voy a inscribir, Para, pues totales.
Hágale.
¿No? Me gustó, por eso también quería que está abierta entonces la inscripción al Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental. Bueno, ¿y qué más tenemos? Che, si quieren, yo quería comentar algo que estaba leyendo hoy, un poco esto de que el domingo pasado, viste que bueno, fue un domingo tristemente célebre porque va a quedar en la historia como el domingo que habían apaleado a los docentes, ¿no? Que después Carlos hace una semana había hecho un editorial muy lindo
sobre los maestros,
sobre los maestros con lo que había
a los maestros no se les pega
de
Mexor Diverea.
Así que bueno, ahí parece como que arrancó medio una costumbre de esta gente de empezar a palear.
A pegar.
Sí, docente, trabajadores, todo tipo de docente, gente, ¿no? O sea, sí. Porque previamente estaba lo del que habían entrado en un comedor de chicos,
claro,
¿no?
Claro, los maestros no se le pega, los otros sí. ¿Cómo
a todo el mundo, esto a todo el mundo le pega. No, viste que después ayer también en la escuela itinerante, en un momento como que se apareció la policía,
¿no?
Sí.
Bueno, en provocaciones, ningún, ¿no?
Como para amedrentar, ¿no?
Aparentemente se está haciendo lamentablemente.
Sí, costumbre, sí. Y hoy leía que en la Escuela Normal Superior de Lenguas, en Lenguas Vivas, Mariano Acosta también, o sea, iban a dar una clase, dieron una clase pública y cayó la policía, ahí hablando con la directora, que bueno, todo un problema, los tipos no querían que se haga la clase pública ahí, ¿viste? Con la excusa de que iban a cortar la calle, cosa que no ocurrió. Así que bueno, hoy fue otro hecho que se suma a esta costumbre de empezar a asustar a la gente, a amedrentar y a pegar, ¿no?
Como decía Mafalda, palitos para bollar ideas.
Sí, tal cual. Y yo tenía acá un extracto, no sé si lo voy a leer, si hay tiempo, que es algo, una parte de lo que escribió la agrupación Carta Abierta en relación con esto que estamos comentando, ¿no? Digamos, este ataque a la educación pública, empezando, o recordando lo que dijo el presidente Macri, ¿no? De caer en la educación pública. Entonces, una parte que me interesó y la voy a pasar a leer. Enseñar es un dramático y sensible acto valorativo que tiene normas y pasos progresivos, pero siempre como una suma de momentos repentinos y descubrimientos maravillosos que ocurren como quien se zambulle al mar. Todo eso se da en la escuela y auspiciado por su personaje central. El vínculo entre docente y alumno, que no es un vínculo administrativo, sino la construcción de la razón educativa, pedagógica, cívica y ética. La escuela argentina fue y es la sede de esa ética de la responsabilidad educativa y de la convicción, del estilo productivo que tienen los saberes. A todo este conjunto, que es el armazón intelectual y moral de una nación, quieren destruirlo. Quieren demolerlo considerando el presupuesto educativo como un gasto a ser comprimido, a la educación una mercancía, a la red de escuelas públicas como un depósito de inutilidades improductivas, al cuerpo de maestros y maestras como personajes prescindibles y reemplazables por nuevas formas pedagógicas, vecinas al entrenamiento, al coaching, al acuerdo con corporaciones privadas que consideran la educación un negocio, lo que excede en mucho la distinción entre escuelas privadas y públicas, entre presentismo y ausentismo. Desarmar el cuerpo docente nacional es una empresa persistente del gobierno, de este gobierno. Retirar la paritaria nacional es un hecho económico que tiene repercusiones en el desprecio por la enseñanza. Realizar pruebas ficticias para demostrar que habría un abrumador fracaso escolar en la escuela pública es una maniobra ya intentada muchas veces, que desconoce la fibra interna del acto de enseñar, que nunca es un registro acumulativo de conocimientos lineales. Era mucho más larga, ¿no? La carta que escribieron, pero esto me pareció lo más rescatable, y bueno, porque aparte no íbamos a tener tiempo de leerla toda acá, ¿no? Sí, pero sí. Me pareció lo más interesante para destacar.
Me hizo acordar a una frase que estuve viendo estos días por ahí, que decía, si ganan los docentes, ganamos todos.
Claro. Uh-huh. Sí, pero estos tipos parece que eso no lo tienen en cuenta, ¿no?
Si ganan los docentes, ganamos todos.
Sí.
La verdad que sí. No, yo quería compartir una noticia internacional que me deja muy tranquilo.
A ver.
Sí, Estados Unidos y Rusia acumulan 15.000 explosivos atómicos de todo tipo.
¿15.000 explosivos? ¿Atómicos?
Atómicos de todo tipo.
No va a quedar nada.
Suficiente para eliminar varias veces la vida del ser humano en el planeta, porque es posible que otras formas de vida subsistan. Y también esto, Estados Unidos le gana a Rusia. De esos 15.000 explosivos atómicos de todo tipo, suficientes 4 veces para extinguir la vida en el planeta, casi el 66% de los explosivos los tiene Estados Unidos.
Claro,
Bueno, pero igual ahí sí que no va a ganar nadie, ¿no? O sea, si con el otro ganamos todo, acá no gana nadie, ¿no?
Acá no gana
nadie. No queda nadie.
Y hace poquito, la semana pasada, Estados Unidos lanzó la bomba más poderosa no atómica hasta el momento.
Que dice la madre, ¿no? Decía que encima, yo leí una nota, tiene, claro, la madre leía una nota de que decía ponerle madre a una bomba, ¿no? O sea, la madre de todas las bombas.
Sí, 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 lo mismo que los rusos que le ponen padre a...
Claro, y los rusos le pusieron, tienen el padre. Che, bueno, ¿les parece que hablemos un poquito de lo del Bauen? Escuchamos un poco del audio del Bauen y después comentamos qué fue lo que pasó. A ver.
Justamente con el veto de la ley, trabajan sobre la justicia para ponernos la orden de desalojo. Uh-huh. Cualquiera sabe, sin conocer la historia del Bauen, que he estudiado en la secundaria, que cuando una ley se veta debe volver al Congreso. La ley no desaparece, tiene que volver al Congreso y tiene que volver a ser tratada.
Claro.
Dentro de ese periodo no hay ninguna lógica de que nosotros encima nos manden una orden de desalojo si las instancias no están agotadas. Pues en este caso no es así. O sea, que ellos influyen para dejarte sin trabajo, estoy hablando del gobierno, e influyen sobre la justicia para hacerla toda redonda y que directamente te desalojen. Cosa que vamos a resistir y nos vamos a mandar.
Bueno, ¿qué tienen para acotar, Carlos, Pablo, al respecto?
No, es que, bueno, lo que expresaban los compañeros del Bauen realmente se ajusta totalmente a la legislación nacional y nos parece que una historia de lucha como la que ellos protagonizaron o encabezaron con el apoyo de numerosas organizaciones sociales merece un trato considerado por parte de los legisladores. Los legisladores no se pueden hacerlo distraído y mirar para otro lado cuando hay una responsabilidad, que es una responsabilidad de ellos, ¿no?
Sí, también esto, ¿no? Digamos, como la lucha de los docentes es una lucha de todos, esto también, digamos, es un ataque también a los trabajadores y en este caso a una lucha tan emblemática como la del Bauen, eso, ¿no? Como defender esta lucha y este trabajo que vienen sosteniendo la gente de Bauen también, digamos, va a terminar, digamos, en el caso de que salga mal, digamos, y salga como pretenden, digamos, este gobierno, va a tener un impacto en lo que es todo el mundo de las empresas y las fábricas recuperadas y sostenidas por sus trabajadores cuando los dueños
Está bien.
O sea que es un escarmiento. Podría ser un escarmiento para que nadie intente repetir lo mismo.
Claro.
Sí, sí. En este contexto del cierre generalizado de fábricas, empresas, etcétera.
Pero por ahí lo que no dijimos es que en estos días se había suspendido la medida para desalojarlos, ¿no? O sea, que fue como una pequeña batalla ganada, ¿no? Yo te interrumpí, Carlos. ¿Eh?
No. No, a mí me parece que un tema que el otro día nos decían, ¿cómo puede ser que ustedes hablan de la producción, del campo y no digan nada de qué está pasando con las inundaciones? Es un gravísimo problema en numerosas provincias, incluso en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué está pasando con las inundaciones?
Vos sabés que hay una nota súper interesante. A mí me gusta mucho Mempo Giardinelli. Todos los lunes escribe, ¿viste? En Página 12. Y justamente este lunes escribió, muy interesante, la nota sobre el tema de las inundaciones y, bueno, el ocultamiento que hace el gobierno de echarle toda la culpa al cambio climático sin tener en cuenta los cientos de miles de hectáreas que están bajo la soja y el problema de la, ¿cómo se llama?, absorción de agua, la deforestación. Pero me pareció muy interesante esa la nota, así que la recomiendo para leerla.
Fue de ahora hace poquitito.
De este lunes. De este lunes. Pero viste, si entras, buscas por Mempo Giardinelli.
Lunes 17.
Sí, incluso esto de las inundaciones y su vinculación con el modelo productivo no es solo algo que se pueda decir que es solo una cuestión de que los ambientalistas de manera despectiva, ¿viste?, lo digan y no sé qué, sino que ya, digamos, hay investigadores prestigiosos del CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia, investigadores principales. En este caso también creo que hay una nota en Página 12, Giovalli es un investigador de la Universidad de San Luis y del CONICET, ha hecho este vínculo y tienen estudios de 10 años, digamos, en los cuales han demostrado la vinculación entre las inundaciones y el modelo productivo de la agricultura industrial y el monocultivo y demás,
¿eh? O sea que sería un ejemplo más de que este tipo de problemas tienen poco que ver con los científicos, que son problemas políticos.
Sí, sí, por supuesto.
Pues sí, políticos de negocios, ¿no?
Y bueno,
la guita que se mueve atrás
de esto. Y en este caso, expresiones como cuando fue el caso de los incendios del ministro de Ambiente, que Dios nos proteja y
hay que rezarle a Dios.
Y ahora del ministro de Agroindustria, que Dios nos ayude, poner en las manos de Dios responsabilidades concretas de los hombres y de hombres que tienen responsabilidad muy, 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 muy concreta en la gestión de este tipo de problemática, es realmente una burla, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Bueno, che, nos vamos a tener que ir despidiendo, así que nos veremos el viernes que viene. Pablo, un gusto tenerte acá.
Igualmente, gracias vez. Siempre por la invitación.
Carlos, que estás de vuelta.
Para todo. Y no lo dijimos, pero a este ver. Programa se repite el martes que viene. Dale, sí.
A las 9.
De 9 a 10 de la mañana.
Bueno, muy bien. Nos vemos entonces, nos encontramos el viernes que viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Seguramente nos viste en el edificio de Callao 360.
Somos los que te recibimos cuando viniste a disfrutar un festival de cine.
Te abrimos las puertas cuando viniste a alguna función de teatro.
Cuando pasaste a tomar un café por el bar.
Cuando viniste del interior y necesitabas alojamiento gratuito.
Para que tu hijo hiciera un tratamiento en algún hospital de la ciudad.
Nosotros somos aquellos que te cruzaste en la calle cientos de veces defendiendo el hotel.
Un hotel que el grupo Bauen
construyó con la ayuda de la dictadura.
Y que abandonó a fines de los 90.
Sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle.
Somos los mismos de siempre.
Los que decidimos dar la pelea en plena crisis del 2001, cuando el país se hacía cuesta arriba.
Nuestra familia nos bancaron durante meses.
En una lucha que nos ofrecía certezas.
Sin embargo, lo logramos.
Reabrimos el hotel.
Y decidimos organizarnos como cooperativa.
Para no tener más patrones que nos explotaran o estafaran al Estado.
Tomamos una decisión.
Y nos quedamos en el hotel.
El Bauen somos nosotros.
Consideramos que el hotel es nuestra casa.
El Bauen nos pertenece a todos.
La cooperativa se formó en el 2003 con solo 30 trabajadores.
En todos estos años hicimos un gran esfuerzo.
Invertimos más de 20 millones de pesos para sostener nuestra casa.
Nos transformamos en una empresa eficiente y sustentable.
Y generamos más de 130 puestos de trabajo.
Pero no somos empleados, somos asociados.
Una verdadera familia cooperativa.
Que defiende el trabajo.
Y realiza acciones solidarias de manera permanente.
Ahora un presidente decidió vetar la ley que determina la expropiación.
Despreciando el funcionamiento parlamentario, Mauricio Macri argumenta que declarar de utilidad pública el hotel no se traduce en un beneficio para toda la comunidad.
Sube, 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 bandera del amor.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.